Le damos la bienvenida a Eduardo Conde Labney Britt desde la República Oriental del Uruguay. ¿Cómo estás, Eduardo?
Buen día, Dani. Un placer de reencontrarnos con ustedes, contigo en particular. Esta semana, el título era inevitable, ¿no? Crónica de una barbarie anunciada. El director ejecutivo de la comunidad judía de Australia, Colin Rubinstein, dijo este lunes: hemos advertido que los excesos verbales se convierten en grafitis, luego en incendios intencionales, después en violencia física, hasta que llega el asesinato. Le hemos pedido a los líderes políticos del país que no queremos más disculpas, sino acciones reales y efectivas. Pero no, ahora se han asesinado a judíos porque como judíos estaban celebrando una festividad de alegría y luz. Eso dijo Colin. La comunidad judía australiana exigió seguridad por amenazas reales. La lista es enorme. Casi 400 atentados antisemitas solo en el último año y medio. Repasemos algunos que muestran cómo el gobierno y el primer ministro de Australia han dicho que el antisemitismo no tiene lugar en el país. Pero claro, lo han dicho en vano. Mera cháchara. Apenas una semana después que Hamas perpetrara el pogromo en Israel en octubre del 23, empezaron los grafitis en la mayor institución educativa judía en Melbourne y en comercios en Sydney con advertencias y amenazas. 10 días después del 7-10, cuando Israel seguía tratando de identificar a los asesinados y descuartizados por Hamas, y en Sydney, ¿qué hacían? Incendiaban una fábrica de cerveza de propietarios judíos y muy cerca le prendieron fuego a un restaurante kasher. En diciembre del 2023, incendiaron autos durante 2 días y vandalizaron edificios en Sydney, en una zona donde en su mayoría viven familias judías. Después, siguieron amenazas contra sinagogas a través de grafitis que vandalizaron las paredes externas, amenazaron a quienes concurrían a los servicios religiosos. Después volvieron e incendiaron y grafitearon la sinagoga, quemaron autos y vandalizaron todos los edificios cercanos. La policía encontró en enero de este año en Sydney, en una casa rodante, una importante cantidad de explosivos. La policía dijo que allí había documentos que demostraban que los explosivos iban a ser utilizados para atentar contra una sinagoga. 2 enfermeras en un hospital de Sydney fueron suspendidas, pero no fueron expulsadas. ¿Qué hicieron? Amenazar con matar a pacientes judías. Y otras dijeron que no estaban dispuestas a atenderlos. En julio de este año, mientras varias familias judías cenaban en Shabbat, en una sinagoga en Melbourne, atacaron e incendiaron la sinagoga y los asistentes a la cena pudieron salir antes de caer víctimas del atentado. Era muy difícil pensar que una barbarie antisemita no iba a llegar. La policía hizo poco, pero nadie del gobierno le ordenó hacer, no solo hacer más, sino algo tan simple como cumplir con su deber. El primer ministro Anthony Albanese se ofendió ante las advertencias de que podía suceder una tragedia y le dijo a la comunidad que en su gobierno los judíos australianos están seguros. Bueno, mintió. ¿Cuántas agresiones, incendios de sinagogas, comercios, edificios judíos vandalizados precisaba Albanese para actuar? Se unió a la farsa montada en Naciones Unidas cuando, todos recuerdan, algunos gobiernos decidieron hace unos meses reconocer un Estado palestino. Ilusionó a los ingenuos, que deben ser escasos, ¿no? Y junto a los demás hicieron un acto político fallido porque bien que sabían y saben qué es lo que se requiere para declarar a un Estado como tal. Pero les fue propicio para acumular adjetivos contra el Estado judío. La demonización de Israel, a la que se unió Albanese, le dio carta blanca a los terroristas que el domingo pasado asesinaron a 16 judíos y dejaron 40 heridos graves mientras se encendía la primera vela de Hanukkah en una hermosa playa de Sydney, que quedó manchada para siempre con sangre de niños, mujeres, hombres, ancianos y de un sobreviviente de la Shoah que venció el odio nazi, pero 90 años después sucumbió al odio islámico en el país que le abrió sus puertas, pero que hoy, y ya hace mucho tiempo, lo dejó a él y a la comunidad judía de Australia librados al antisemitismo desenfrenado, ensañado y sin barreras. Victoria Teplitsky, de 53 años, que fuera directora de un centro de cuidados infantiles, le dijo esta semana a Times of Israel, abro comillas, los 2 asesinos que estuvieron más de 10 minutos disparando a mansalva a más de 2.000 judíos aprendieron a odiar, lo cual es un factor para mí mucho más trascendente que haber tenido acceso a las armas que usaron. Más que el hecho de conseguir armas, dice Teplitsky, lo que estos asesinos y quienes piensan como ellos es haberse alimentado de un odio infinito contra la comunidad judía australiana. El gobierno ha dejado crecer ese odio, lo ha ignorado y nos hace pensar a los australianos que somos judíos que no le importamos. Hay hechos significativos que le dan la razón a Teplitsky y a la comunidad que piensa como ella, pero más aún si entendemos, aunque sea brevemente, que el antisemitismo en Australia tiene una historia, y una historia muy larga. Un estudio sobre historia del antisemitismo australiano de la profesora de la Universidad de Sydney, Suzanne Rutland, nos permite conocer que ni Anthony Albanese ni sus ministros que denegaron visas a políticos israelíes este año y les prohibieron que se encontraran con la comunidad judía atacada y vilipendiada es algo muy nuevo, sino la continuidad de una larga historia nefasta. A finales del siglo XIX y principios del XX, los sentimientos antijudíos se podían encontrar en todo el espectro político australiano. La mayor oleada de refugiados judíos se produjo entre el 38 y el 39, antes de la Segunda Guerra, y de vuelta entre el 46 y 54, con los sobrevivientes de la Shoah. En mayo de 1939, Sir Frank Clark, presidente del Consejo Legislativo de Victoria, donde está Melbourne, dijo en ese consejo lo siguiente, atiendan: cientos de endebles europeos del este, hombres escurridizos con cara de rata, de menos de 1.5 metros de altura y un desarrollo pectoral de unas 20 pulgadas, trabajaban en fábricas clandestinas en Carlton y otras localidades del norte de Melbourne por 2 o 3 chelines a la semana, dinero para sus gastos y su sustento. Cierro comillas. Los nazis, la verdad, le copiaron bien. Después de la guerra, Clark siguió, y cito de vuelta: no estábamos obligados a aceptar lo indeseable del mundo por orden de Naciones Unidas ni de nadie más. Australia tampoco debería ser un vertedero para personas que la propia Europa, en el transcurso de 2000 años, no ha podido absorber. Cierro la cita. El antisemitismo organizado también surgió en las décadas de los 50 y de los 60. Un joven periodista, Eric Butler, formó una organización de extrema derecha, la Liga Australiana de los Derechos, que se convirtió en una fuerza de promoción de libelos antisemitas, incluyendo los protocolos de los sabios de Sion, por supuesto. Para 1960, la Liga se había convertido en un movimiento nacional. Ahora, después de la guerra del 67, la Guerra de los Seis Días, algunos sectores de la extrema izquierda australiana comenzaron a promover una agenda anti-israelí, obviamente influenciada por la Unión Soviética, especialmente en los campus de las universidades. Y los miembros del movimiento de estudiantes judíos que trataron de enfrentarse a esas resoluciones universitarias violentamente anti-israelíes fueron agredidos físicamente una y otra vez. Después del 7 de octubre, esa narrativa desarrollada por los soviéticos hace décadas ha vuelto a formar parte del discurso antisemita que se ha visto tanto en Australia como en todo el mundo y se ha enquistado en las universidades, la prensa y la política. Hay que tener muy presentes que el resurgimiento de movimientos nacionalistas extremos y supremacistas blancos ha sido otro factor importante del antisemitismo en los últimos años en Australia. Desde 1989, digo, hace mucho pero no hace tanto, el Consejo Ejecutivo del Judaísmo Australiano ha monitoreado el nivel de antisemitismo y el número de incidentes ha aumentado constantemente desde entonces. Grafitis primero, acoso verbal contra alumnos de escuelas judías y violencia física contra personas e instituciones después. Los antisemitas en Australia nunca dejaron de propagar los libelos como conspiración judía internacional y en este tiempo actual, en este tiempo después del 7 de octubre, volvieron a lo de judeo-nazi, vinculado a la negación del holocausto por un lado y la demonización de Israel, y en ella se unieron tanto la izquierda como los nazis. Y así, con más de un siglo de odio antijudío en Australia, se perpetró lo peor que podía suceder como consecuencia de esa historia a la que nunca, nunca enfrentaron con determinación. No se discute que Australia es una democracia, pero no es una democracia de cuerpo entero y firme, porque tiene una grave mutilación, porque permite que una minoría de sus ciudadanos haya sido agredida, un día sí y otro también, una década tras otra, un siglo después de otro. Estimados oyentes, en esta semana se ha preguntado mucho a nivel mundial si lo que sucedió en Sydney podría pasar en otro lado. Parece que la memoria está complicada. Hace 43 años terroristas palestinos entraron a un restaurante judío en París, 43 años, asesinaron a 4 personas e hirieron a 22. Hace 10 años también en París hubo una cadena de atentados antisemitas en aquel noviembre siniestro. Hace más de 3 décadas, y acá donde está Dani hoy, en el país donde está Dani hoy, acá al lado, hace 3 décadas el terrorismo destruyó la embajada de Israel en Buenos Aires, 2 años después la AMIA. La pregunta no es si puede pasar, sino por qué es posible que suceda sin interrupciones en todos los continentes desde hace mucho más de 4 décadas. Hoy y ayer la incitación al odio antisemita llega desde todos lados, desde la extrema izquierda y no tan extrema, en todos los continentes, muy en especial en el nuestro. La extrema derecha que nunca ha dejado de existir y sentir su odio antijudío, el islamismo radical, la academia, los medios de difusión a nivel planetario, basta recordar BBC, los medios españoles, CNN, etc. Ejecutores de barbaries, bueno, eso se contrata fácil, pero necesitan incitadores. Y los incitadores hoy, lo vemos demasiado a menudo, son una especie humana muy prolífica.
Fantástico, como siempre. No solo necesitan incitadores, necesitan sponsor. Y tienen, y tienen los dos. La idea y el dinero para hacerlo.
Sin duda.
Porque también hay que decir que los antisemitas, algunos trabajan gratuitamente, pero otros trabajan solo si les pagan bien, como Greta Thunberg y todo ese tipo de... Son mercenarios al mejor postor. Bueno... Nos queda desearte que tengamos un Shabbat Shalom y en este caso y en esta semana agregar un Hag Sameach.
Hag Sameach, Shabbat Shalom, y como, bueno, hoy estamos, la semana que viene el jueves es 25 y la siguiente es el 1 de enero, y Dani se va de vacaciones, como dijo inmerecidas y merecidas, todo junto.
Nos volveremos a encontrar en algún momento del 2026.
Eso no hay duda. De nuestra parte, a partir del jueves 8 estamos con muchísimo gusto, porque no será jueves feriado. Y a ti y a toda la audiencia, lo mejor cuando cambiemos el numerito del 5 al 6, ojalá sea para mejor, pero más cerca. Mañana Shabbat Shalom y Hag Sameach para todos desde Montevideo, Uruguay.
Un lujazo para este coffee y para esta radio, Eduardo Conde desde la República Oriental del Uruguay.